Amigas, amigos, es un placer saludarles y además animarles a que estén acompañándonos en el apasionante estudio de esta carta magnífica a la iglesia de los Gálatas. Galacia no era una ciudad, era un territorio. Abarcaba un área que ahora está ubicado donde conocemos como Turquía. Había varias iglesias fundadas por el apóstol Pablo en Galacia. Siguiendo los esfuerzos evangelísticos de Pablo a través del área y al fundar tantas iglesias, hubieron hombres que llegaron y comenzaron a pervertir el evangelio que Pablo había enseñado, es decir, el evangelio de la gracia. Ellos comenzaron a predicar otro evangelio diferente al evangelio que predicaba el apóstol Pablo. La palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Si usted me dice que Dios me perdonará todos mis pecados y me encontrará como una persona justa, por el hecho simple de creer en Jesucristo, eso es una muy buena noticia. Ahora, si usted quiere decirme que yo tengo que seguir ciertas reglas, cumplir ciertos reglamentos, ser obediente a la ley, obedecer la ley de Dios para poder ser justo, créame, esas no son buenas noticias para mí, porque nadie es capaz de hacerlo. Así el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas tratando de corregir esa enseñanza que había seguido su ministerio en medio de ellos, para librarlos nuevamente de esa esclavitud de la ley que los hombres intentaban poner sobre ellos. Nosotros en la iglesia gentil, es decir, aquellos que no son judíos, del día de hoy tenemos tanto que agradecer por este ilustre apóstol Pablo. Si no hubiera sido por su empecinada postura en la salvación por pura gracia de Dios, el cristianismo pudo haberse convertido en otra secta judía. Pero el apóstol Pablo puso esta postura férrea delante de ellos y contra todos ellos, insistiendo realmente en este evangelio de la gracia de Dios, es decir, la salvación por medio de la fe y a través de la gracia que viene de Dios. Así, esta carta a los Gálatas es un fuerte tratado contra cualquier forma de legalismo, cualquier intento de justificarnos por nuestras obras o de ser más justos a través de nuestra obediencia a la ley, y es realmente establecerse de una forma muy poderosa el evangelio de la gracia y la justificación por la fe. Fue esta epístola a los Gálatas que llevó a la reforma protestante, reforma que fue una revolución acerca de las prácticas corruptas de la iglesia de aquellos días. Martín Lutero era una persona que podríamos decir muy parecida al apóstol Pablo, en el hecho de que fue uno de esos hombres que siguió sus prácticas religiosas. Él era uno de los más religiosos de los sacerdotes católicos. Había ido a Roma, él quería agradar a Dios, iba subiendo los escalones de rodillas, un escalón a la vez, ofreciendo las oraciones en cada escalón. Mientras él iba subiendo esos escalones, el Espíritu de Dios le habló a su corazón desde la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, diciéndole: Martín, el justo vivirá por la fe. Eso ardió tanto en su corazón que nació de esa manera lo que conocemos como la reforma religiosa o protestante del siglo XVI. Esta gloriosa epístola que ha hecho libre a los hombres, llevándolos a una relación vital con Dios por medio de la fe. Esta carta que abre la puerta a todos los hombres para poder ir libremente a Dios, porque yo voy a Dios, aprendo a ir a Dios por medio de esta carta en base al amor de Dios y la gracia de Dios, y no sobre la base de mis méritos, mis buenas obras, mis esfuerzos humanos. Ahora, aquellos falsos maestros que llegaron, una de las primeras cosas que buscaban era desacreditar a Pablo. Es una táctica muy típica de los falsos maestros. Si usted ha estado estudiando y aprendiendo de un ministro o un hombre de Dios, se va a encontrar con aquellos que llegarán y lo primero que intentarán es desacreditar a la persona con la que usted ha estado estudiando, aquella persona con la cual usted llegó al conocimiento de Cristo. Parece que esos falsos maestros realmente nunca buscan evangelizar. Lo que hacen es intentar llegar a aquellos que creen para cambiar sus creencias. Así que Pablo, en primer lugar, reafirma su apostolado y él dice, a pesar de que es no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Resulta interesante, incluso hoy día, las personas están haciendo las mismas preguntas que hacían los fariseos a Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando en el río Jordán. Aquellos decían, ¿quién te dio la autoridad para hacer esto? ¿De quién viene tu autoridad? Cuando Jesús limpió el templo, usted puede leer esto en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 28. Y parece ser que las personas están siempre buscando por encontrar la base de la autoridad, diciendo, ¿quién te dio autoridad para bautizar? Es la misma pregunta que le hicieron a Pablo. ¿Quién le dio la autoridad a Pablo de ser un apóstol? ¿Quién fue que puso las manos sobre Pablo? Por supuesto, nosotros también tenemos en la iglesia de este tiempo aquellos que creen en la sucesión apostólica de imponer las manos en lo que se refiere a la autoridad en la alta iglesia. Ellos ordenan a los hombres para el ministerio y allí el obispo pone sus manos sobre el candidato mientras lo ordena. Y este obispo tuvo a otro que le impuso las manos a él, que a su vez tuvo a otro que le impuso las manos, y ese otro tuvo a otro obispo que le impuso, y así hasta llegar a Pedro. De esa manera usted tiene la imposición de manos apostólica. Cuando el obispo extiende su mano sobre la cabeza de aquel que ha de ser ordenado, para consagrarlo para el ministerio, entonces en la mente se percibe esa mano como si fuera hacia atrás, hasta Pedro. ¿Se da cuenta? Usted ve esa rápida imagen que va hacia atrás, hasta Pedro, y Pedro entonces de esa manera, en cierta forma, está colocando su mano sobre mí, ordenándome para el ministerio, y tengo la sucesión apostólica al imponerme las manos. Y a menos que usted tenga un obispo, que tuvo otro obispo, que tuvo otro obispo, entonces usted parece que no está ordenado realmente. Pero mire qué contraste con lo que dice Pablo. Él dice, hey, yo no fui ordenado por el hombre. Yo soy un apóstol, no de hombres ni por hombres. No busco al hombre para mi autoridad. Yo no fui llamado por el hombre, no fui ordenado por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Vemos la autoridad de Pablo, viene de uno mayor que Pedro, viene de Jesucristo y del Padre Dios. Es mi sentimiento que la ordenación del hombre no tiene valor, y yo no estoy interesado en ser ordenado por el hombre. Yo creo que solo hay uno que realmente puede ordenar a un hombre al ministerio, y ese es Jesucristo. Yo creo que el hombre a lo sumo puede ratificar, bien, alguien colocando sus manos sobre mí no me va a calificar para el ministerio, y desafortunadamente en la historia de la Iglesia las manos han sido impuestas sobre cada sinvergüenza. Ellos han sido proclamados por sus acciones como ministros de Jesucristo, pero no lo eran, nunca lo fueron. Fueron unos charlatanes, unos sinvergüenzas, a pesar de que tienen los papeles para mostrar que fueron ordenados para el ministerio. Por eso a mí no me preocupa lo que digan los hombres de mí, me preocupa lo que diga Dios de mí. De esa forma el apóstol Pablo decía, un apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Agregaba, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo se está uniendo a esos compañeros suyos en su carta a la iglesia. Muchas veces el apóstol, cuando abría los saludos en sus epístolas, tenía algunas palabras personales para decir que él realmente, en realidad no tenía mucho que decir de los Gálatas, excepto el típico saludo del apóstol, que era: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega, que traducimos gracia, es una palabra que en su significado original es hermoso, es encantador. Viene a significar un favor inmerecido. Esa es la definición teológica. Siempre hay esa belleza junto con la gracia. Es el típico saludo, o era el típico saludo griego, charis, que significa gracia. Paz, también era el típico saludo griego, equivalente a la palabra shalom de los judíos, que significa paz. Siempre unidos por Pablo en sus epístolas, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Agrega, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El saludo inicial de Pablo era así. Hablando de Jesucristo, declara en este saludo que se dio a sí mismo por nuestros pecados para poder librarnos de este presente mundo de maldad. Este mundo que está gobernado por Satanás. Recuerde, Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo, y refiriéndose a él dijo, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así expresaba Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. Si usted recuerda, cuando Satanás tentó a Cristo mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le prometió entregárselos a Jesús si él solamente se inclinaba delante de Satanás y lo adoraba. Satanás se jactaba diciendo, ellos son míos y yo puedo dárselos a quien quiera. Jesús no discutió eso. Como Satanás es el Dios de este mundo, no discutió cómo es que está el mundo bajo su control, que le fue dado a él por el hombre, por eso es un mundo malvado. Ahora, el propósito de Jesucristo es librarlo a usted. Librarlo a usted, que es su hijo, de este mundo malvado. Esa es la voluntad de Dios, librarlo a usted de eso. Y esa liberación realmente es doble. Jesucristo no se inclinó ante Satanás, sino que le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, cuando yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal, soy librado de esa sujeción en la cual me tiene atrapado el mundo. Uno de estos días Jesús vendrá para librarnos definitivamente de este mundo de maldad. Ahora mismo Él me está librando de este mundo. He sido liberado mientras estoy aquí en tantas experiencias, pero un día Él vendrá para sacarme de aquí. Pablo inmediatamente entra al asunto de su carta y le dice a los gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos fueron llamados a la gracia de Cristo. A ellos se les enseñó la salvación por medio de la fe. La salvación no es algo que usted tenga que ganar, no es algo que usted merezca, no es algo que usted pueda comprar, no. La salvación es algo que usted solo recibe como un regalo de Dios, no sobre la base de sus obras, sus esfuerzos humanos, no por sus méritos, sino solo por la base simple de confiar en Jesucristo. Es el evangelio de la gracia de Dios, un evangelio diferente. Pablo decía, no que haya otro, o sea, no es que hay otro evangelio, no. Lo otro no es evangelio, no son buenas nuevas, sino que, como dice a continuación, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aún en el día de hoy están aquellos que están pervirtiendo las buenas nuevas de Jesucristo, metiendo al hombre bajo ciertas obligaciones legales, trabas legales, imponiendo sobre los hombres reglas, reglamentos, estándares de santidad. Pero ese no es el evangelio, las buenas nuevas. Si usted me da una lista de reglas que yo tengo que cumplir para poder ser salvo y ser espiritual, eso no es ninguna buena noticia. No es el evangelio. Por muchos años yo viví en una relación legalista con Dios, intentando seguir ciertas reglas, firmando promesas. Cuando nos comprometemos a nosotros mismos con esas promesas, decimos, bueno, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Entonces tenemos una relación legal con Dios y tenemos toda clase de problemas con eso. Porque a pesar de que firmamos nuestras promesas, no guardamos esas promesas que firmamos. Y así nos sentimos doblemente culpables. Fue así que llegué al conocimiento de la gracia de Dios, entonces, por medio de la fe en Jesucristo. Y en lugar de tener una relación legal con Dios, yo pude desarrollar una relación amorosa con Dios. Desde entonces, soy un hombre feliz. ¿Y cómo disfruto de la relación que tengo con Dios? Oh, usted dirá entonces, usted hace todo lo que usted quiere, ¿no? Bueno, sí, lo hago, pero es que ahora ya no quiero hacer muchas cosas que antes hacía, ¿se da cuenta? Vivo una vida más estricta ahora en esta relación de amor con Dios que la que tenía cuando intentaba tener una relación legal con Dios. Es que hay algo perverso acerca de nosotros y de las reglas, los reglamentos. A mí no me gustan los reglamentos. Yo camino por allí, hay una señal que dice no tocar, pues yo lo toco. ¿Por qué? Porque no me gustan las reglas. Hay algo en nosotros que se revela ya desde la más temprana edad contra las reglas, contra los mandamientos. A mí me gusta esta relación amorosa que tengo con Dios. Porque si alguna cosa no le agrada al Padre, yo no la quiero hacer. Así que esta relación de amor es mucho más superior que la relación legal con Dios. El evangelio que ellos estaban proclamando, con el cual estaban intentando que las personas se relacionaran con Dios, era un evangelio en base a la relación legal, relación por obras. Pablo dice, realmente no es otro evangelio, es una perversión del evangelio. Y agregó, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Qué expresión fuerte, ¿verdad? Sea anatema, es decir, sea maldito.